Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
El cielo está llorando, desmoronándose, nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho. Ese dolor que no sé cómo calmarlo.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de uno Mérida y como cada martes nos interesamos por la salud mental. En este caso vamos a hablar hoy con FEAFES Calma sobre el trastorno que afecta, bueno, pues a muchos pequeños que seguramente ustedes hayan hablado o hayan escuchado ya hablar de él. Estamos hablando del TDAH y tenemos al otro lado a Sara Leal, especialista en apoyo educativo en FEAFES Calma. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada, Irma.
Igualmente. Bueno, y es que en muchas ocasiones los papás, las mamás que tenemos a los niños en el cole, incluso cuando estamos con nuestros pequeños, hemos escuchado en muchas ocasiones el TDAH, este trastorno que afecta sobre todo a niños y a niñas. Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente este trastorno?
Bueno, pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que a los niños, sobre todo, a estos niños y niñas, también adolescentes, va a caracterizarse por unas dificultades para mantener la atención, para controlar sus impulsos, en algunos casos una excesiva inquietud, una necesidad constante de moverse. No se debe confundir, que normalmente sí que se confunde, con una mala conducta o con falta de educación, o que el niño es que no quiere portarse bien, sino que realmente es una forma diferente en la que nuestro cerebro o el cerebro de estos niños regula ese autocontrol, esa atención, ¿vale?
¿Cómo se puede ayudar a estos pequeños y también a cuántos niños aproximadamente puede afectar?
Bueno, pues aproximadamente afecta entre un 5 y un 7% de esta población infanto-juvenil, ¿vale? Muchas veces solo se asocia a la infancia, pero el TDAH también puede continuar en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Uh-huh. Lo único que nos va a cambiar aquí van a ser las manifestaciones, ¿vale? Este niño que no puede parar de moverse, que no puede estarse quieto, al final se va a convertir en un adulto con una mente hiperactiva o que tiene dificultades para organizarse en su día a día. Y bueno, aquí nosotros desde FEAFES Calma, atendemos sobre todo a estos niños y adolescentes a ayudarles a tener un poco de autocontrol, o sea, darle instrucciones, darle herramientas. En las terapias se suele ayudar mucho, ¿no? También ayudamos a las familias, que la verdad son una parte fundamental de este tratamiento. Y bueno, ayudamos un poco a eso, ¿no? A que esas dificultades que tienen se puedan superar un poco y ellos aprendan a autorregularse.
¿Cómo os ayuda también, Sara, a las familias? Porque en muchos casos los padres no sabemos abordar quizá la situación o no tenemos las herramientas para trabajar con los más pequeños.
Bueno, a ver, ¿te refieres a trabajar desde casa?
Sí.
Desde casa, a ver, lo más importante es que tú tengas el conocimiento pleno de que tu niño tiene TDAH. Uh-huh. Para eso necesitamos un diagnóstico por un neuropediatra. Aunque tú tengas sospechas y pienses que tu niño se mueve mucho y que tenga dificultades y demás, tiene que con el colegio también se suele detectar. Sí. O sea, cuando hay una detección, porque el trastorno se puede confundir, como he dicho antes, con una mala educación o que el niño es que no se pare. Como que es malo, que no quiere hacer las cosas. Pero existe el niño con este trastorno y existe el niño que es movido, que es inquieto. Y a veces esto se confunde. Entonces, para que haya una diferencia entre estos dos casos, tiene que afectarte en otras áreas de la vida. O sea, que tu niño se mueva en casa, se mueva en el colegio, que tenga dificultades a la hora de prestar atención, de adquirir conocimiento, de hacer amigos, de entablar conversación con otra persona. Cuando esto ya nos interfiere en varias áreas de la vida, ya se puede considerar un trastorno. Entonces, cuando ya tenemos estos datos y a ti como padre escama, pues ya acudimos al médico, que nos deriven a un neuropediatra, nos hagan un diagnóstico, desde el colegio que se haga también un informe psicopedagógico para poder ayudar a este niño, que por lo general en los coles, una vez que está detectado, que la familia está puesta en contacto, que hay ya un plan activo, se suelen hacer unas adaptaciones metodológicas, ¿vale? Esto se trata de, pues, de reforzar, dividir las tareas, reforzar lo que es la organización, ayudarle con descansos, separar, por ejemplo, en un examen las preguntas para que le sea menos, para que no se vaya de una a otra, para que se puedan centrar un poquito y les ayude a poder orientarse, porque un niño con retraso no tiene por qué tener dificultades a la hora de adquirir conocimientos. Es decir, que puede, su inteligencia puede estar por encima, pero no está bien encauzada. Entonces, todo esto es importante para que el niño pueda evolucionar, para que haya una buena evolución en lo que es el contexto educativo también. Uh-huh. Entonces, como padres deberíamos estar atentos a todas estas señales y, ante todo, pues que haya un diagnóstico y empezar a tratarlo, porque cuando no tenemos un niño con ayuda, con apoyo, comprendido, tenemos después bastantes problemas añadidos. Sí. Porque ya no solo es el TDAH, es lo que viene con él.
¿Y qué viene después con el TDAH? Porque es lo que hablamos, una detección precoz del TDAH hace que podamos, bueno, pues poner esas herramientas, esos recursos a favor del niño o de la niña, pero en muchos casos hay consecuencias si no se trata bien, si llegamos quizá tarde.
Claro, a ver, cuando no hay un apoyo, los niños, ahí viene la frustración. O sea, pueden sentirse frustrados, pueden rendir menos en clases, pueden tener problemas con sus compañeros. Pero normalmente con una intervención adecuada, estas dificultades se reducen. No desaparecen, pero se reducen mucho. Por eso insistimos tanto en que esta detección temprana, este trabajo en conjunto con la familia, con el cole, con los profesionales, con todas las personas que intervienen en este aprendizaje del niño, pues sea favorable, favorable para el niño, ¿no? Para que el impacto emocional pues sea menor.
Hablas de ese impacto emocional, no solo hablamos trabajar con él en el caso de esos recursos, desde que ponéis desde FEAFES Calma, también desde el centro educativo, con esas adaptaciones en clase, pero ¿qué pasa con las emociones de ese pequeño que muchas veces pueden salir, como dices tú, con esa frustración? O con ese sentimiento de quizás de que está cansado, de que quizás está fracasando porque no llega a lo mejor. O ¿qué ocurre con estos sentimientos?
Pues, como tú dices, suele haber un impacto emocional bastante fuerte. En Calma lo vemos mucho, lo vemos día a día. Detrás de estos niños con TDAH suele haber una gran sensibilidad. Suelen ser muy creativos, tienen muchas ganas de hacerlo bien, pero también hay mucha frustración. Hay un sentimiento de fracaso y de cansancio terrible, porque están cansados de intentarlo una y otra vez, y que al final estas palabras que no queremos que acaben en nosotros, como estas etiquetas negativas de es que no quieres hacerlo, es que eres malo, es que siempre estás tú, siempre tiene que saltar el mismo. O sea, estas etiquetas que a veces se nos escapan, hacen daño en estos niños, ¿no? Porque al final son niños que son sensibles. Uh-huh. Y cuando escuchan constantemente, pues otra vez te has despistado, es que nunca terminas nada, es que siempre eres el mismo, pues al final se lo acaban creyendo, ¿no? A un niño, si tú a un niño pequeño como padre le dices te quiero y le ves esa sonrisa, él se lo está creyendo. Pero si tú le dices que no puedes, que eres tonto o que no llegas, también se lo va a creer, porque al final eres el adulto de referencia. Uh-huh. Y eso al final acaba siendo una herida emocional que le puede acompañar muchos años. Nuestro trabajo no solo se centra también en mejorar esa atención, en reducir esa impulsividad, sino también en reforzar lo que es la autoestima, ese autocontrol, esas habilidades sociales, para que también aprendan a decirse a sí mismos que pueden hacerlo de otra manera, que pueden hacerlo.
Yo tengo una duda, Sara. Por ejemplo, los que somos padres también intentamos también, en la medida que podemos, ayudar a esos pequeños, ¿no? En los centros educativos, bueno, pues podemos encontrar a niños y niñas que tienen este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo podemos también nosotros como padres hablar con nuestros hijos y explicarles que estos niños no tienen una mala conducta? Porque a lo mejor dicen, ¿qué ha pegado a a este niño, es que no atiende en clase, es que es malo. Yo intento decirle, no tiene un mal comportamiento, hay que ayudarle. ¿Cómo podemos también hacerle entender a los más pequeños que también tienen que ayudar a estos niños que tienen estos trastornos? Porque quizás ellos no lo entienden.
Claro, a ver, ellos además, incluso habrá veces que digan, es que a ellos le ayudan, ¿no? Porque le partes las preguntas o porque le das otro tipo de facilidad de estas adaptaciones metodológicas de las que hablábamos antes. Entonces uh-huh. ellos ven, es verdad que ven esta diferencia. Lo importante es que entiendan, yo creo que partiendo de la base que ellos entiendan qué le pasa a este compañero, ¿Por qué funciona así? ¿Por qué se comporta así? Lo que ellos tienen que tener muy claro es que el cerebro de su compañero pues funciona de otra manera y que a veces va muy rápido, entonces no piensa bien las cosas y al final pues acaban pasando, pues acaba pegando o contesta rápido o ese impulso, esa necesidad que no lo pueden evitar porque uh-huh. realmente son impulsos que no pueden evitarlo. Pero claro, una vez que lo hace, pues ya es tarde. Y esto, ellos deben entender que no pueden controlarlo, que su cerebro funciona de otra manera, que tiene otro ritmo y todavía no puede hacerlo como ellos. Y tienen que ayudarlos, pues oye, cuando lo vean muy nervioso, tranquilo, tú puedes, seguro que lo consigues. Los mensajes de motivación entre niños ayuda mucho, porque al final te ayuda a sentirte también comprendido. Y oye, que ellos se sientan también preocupados, que ellos vean que sus compañeros se preocupan por él, eso también es bueno. Y ellos también se van a sentir mejor, esa autoestima también se va a ver más reforzada. Todo esto ayuda también a una autorregulación del niño. Pero cuando ellos sepan, pues eso, que como su cerebro va de otra manera, va a actuar de otra manera, diferente a la suya, pero que eso no es malo. Uh-huh. Incluso hay veces que podemos ayudarle. Oye, si se te ha olvidado, se te ha caído el estuche. O si tú ves que tu compañero se va y se ha quedado el libro en la mesa, que sabes que lo necesita para hacer las tareas, oye, llámalo. Dile, corre, ven que te quedas el libro. Podemos ayudar de muchas maneras, desde un libro que se nos olvida, desde un comportamiento impulsivo que le puedan decir, oye, relaja, que vamos a hacerlo de otra manera, o vamos a esperar, sin malas maneras, pero que ese acompañamiento puede ser sano, puede ayudarle de una manera muy simple, que es pues que puedan ellos entender qué es lo que le pasa. Una vez que lo entiendan e intenten ayudar, Eso lo agradecen en el alma, es verdad, desde porque al final son niños que son incomprendidos y eso cuesta. O sea, sabemos que son intensos y que eso cuesta mucho y al final que te molesten todo el rato, tal, pero hay que entender que no lo hacen porque quieren, o sea, no lo pueden controlar y bueno, si los compañeros lo entienden, lo ayudan y lo apoyan, genial.
Sería lo idóneo. En FEAFES Calma, Sara, desarrolláis un programa cognitivo para estos niños y las niñas. ¿En qué consiste en concreto? Cuéntanos.
Bueno, pues este programa cognitivo trabajamos de forma individualizada con ellos, ¿vale? Sobre todo trabajamos lo que es la atención, la memoria, la planificación, las funciones ejecutivas, todas aquellas funciones que necesita nuestro cerebro para poder organizarse, para entablar contacto con otras personas, lo que es lo social, la parte emocional, todo esto ayudamos a poder controlarlo, ¿vale? Aprender también a controlar impulsos, mejorar lo que es la autoestima, las relaciones con los demás y también el apoyo educativo. Uh-huh. O sea, estamos cada profesional. Estamos dos terapeutas ocupacionales, el apoyo educativo que soy yo, y también tenemos a nuestra compañera psicóloga. Entonces, cada una atendemos de forma individual a estos niños y le aporta el refuerzo que ellos necesiten. ¿Vale? Desde mi área, por ejemplo, lo que más suelo trabajar con ellos es las dificultades que tenemos a la hora de trabajar en clase. ¿Vale? Pues tenemos muchos niños, porque además con el TDAH hay muchos trastornos asociados. Y pues, está la dislexia, dificultades de lectoescritora, en matemáticas, en la discalculia. Son muchas cosillas que, bueno, que se pueden trabajar y reforzar. La atención, la memoria, todo eso también lo trabajamos. Entonces, bueno, lo que intentamos es, desde este programa, que el niño gane esa autoestima, gane confianza, que se vea capaz de que puede funcionar en su entorno, ¿vale? Y que al final se dé cuenta también de que está arropado, que esto no, el TDAH no es cosa de una sola persona, sino que hay una red de apoyo, que hay una familia, está la escuela, están los profesionales, están los amigos, está su entorno social. Entonces, entre todos, ese remar juntos para que el barco vaya hacia adelante y no en mil direcciones, es lo idóneo. Y desde Calma es lo que intentamos, que estos niños puedan evolucionar lo mejor posible.
¿Y cómo es esa evolución cuando día tras día se trabaja con todos ellos?
Bueno, pues hay, es como todo, ¿no? Hay niños que van viento en popa y otros que les cuesta un poquito más, ¿no? Depende de la dificultad, porque no todos vienen. Lo ideal sería empezar a trabajar con estos niños con el diagnóstico precoz, ¿no? Sí. Una vez que vienen es muy fácil porque son más pequeñitos, porque todavía no hay cosas arraigadas que nos cuesten más. A medida que van creciendo, pues hay muchas más dificultades porque ya hay muchas rutinas y muchas hay como más heridas, ¿vale? Cuando son pequeñitos, pues evidentemente vamos un poquito, hay algunos casos en los que se va un poquito más rápido, que la evolución es más rápida. También te digo que hay adolescentes que tienen un trabajo ya hecho estupendo y también es favorable y se va y va rápido. Pero a lo que me quería referir es que como esto va a través de una derivación del neuropediatra. Entonces hay niños que no llegan, que ya son más mayores, y otros niños que son más pequeñitos. Hay niños que están más trabajados, niños que no han trabajado nunca. Entonces hay niños que nunca han tenido una atención fuera de Calma, fuera del colegio, con lo cual son niños que van a tardar un poquito más a la hora de aprender a autorregularse o aprender estas rutinas, estas estrategias, estas herramientas. Pero sí es verdad que luego te encuentras con niños que han estado muy trabajados desde pequeño, que su diagnóstico ha sido muy precoz, aunque hayan llegado tarde a Calma, tarde me refiero, no, a lo mejor te hablo de 8 o 10 años, sí. Es verdad que a lo mejor ha tenido un bagaje anterior, que han estado en otros centros donde han recibido terapia, y eso también se nota muchísimo, la estimulación se nota mucho.
Desde luego, ¿vale? Pero cada uno tiene sus tiempos.
Va a depender del niño, sobre todo, de lo que se le haya trabajado anteriormente, y bueno, de lo que también quiera hacer él.
Y ya para finalizar, Sara, para aquellas personas que nos estén escuchando y necesiten más información, necesiten ayuda, ¿dónde se pueden dirigir? Cuéntanos.
Bueno, pues nos pueden localizar primero a nosotros, si quieren, desde Seaces Calma, salud mental. Les vamos a ayudar en todo lo que ellos necesiten. Van a tener orientación, se les va a poder ayudar. Y si no nos encuentran, también está Seaces Extremadura, que nos podrían derivar a nosotros. Me refiero que les van a facilitar el acceso. Pero desde Calma podemos ayudarlos, podemos orientarlos. Tenemos página web, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos también correo, podemos buscar Seaces Calma y te aparece Avenida Lencero, número 1, ahí estamos. Lo buscas en internet, aparece rápido, ¿vale? Sí. Y allí le vamos a dar la orientación que ellos necesiten de nuestros programas, de nuestros talleres, de lo que tienen que hacer, porque hay muchos papás que a lo mejor no conocían este trastorno, están un poco perdidos, no saben qué tienen que hacer. Y al final, esta orientación de dar a conocer los primeros pasos que tienes que realizar para poder encauzar todo esto, pues si te puede, mi compañera no tiene problema y se lo cuenta en un periquete.
Bueno, ¿vale? Pues tomamos nota para aquellas personas que nos estén escuchando y necesiten más información sobre este asunto a través de FEAFES Calma Salud Mental en Mérida, FEAFES Extremadura o incluso a través de las redes sociales pueden encontrar FEAFES Calma aquí en la capital extremeña y ponerse en contacto con todos ellos. Sara Leal, especialista de apoyo educativo en FEAFES Calma en Mérida, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado todos los detalles y darnos también a conocer un poquito más este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, por dar voz a estos niños y niñas y a esta familia y por hablar del TDAH, ¿eh? Que el primer paso para normalizarlo es hablar de él, ¿no? Desde y apoyar mejor su desarrollo.
Desde luego que sí.
Muchísimas gracias.
Sara. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.